Buenos días, UMH. Un año más, que parece uno menos. Retrocedemos al siglo pasado y es que abrimos el 2015 con un terrible atentado que deja patente que a día de hoy parece que la libertad de expresión está muy limitada. Ayer, tres encapuchados entraban a tiros en la sede en París del seminario satírico Charlie Hebdo. En este acontecimiento han perdido la vida 12 personas y hay más de 10 heridos. A pesar de que Francia está en alerta desde su participación en los bombardeos contra el Estado Islámico, este hecho deja al descubierto muchos problemas más. Un mundo sin humor, sin crítica y por consiguiente sin libertad de expresión, un derecho que tanto ha costado de conseguir. La sátira y la línea de ese seminario no ha sido tomada con humor y en manos extremistas ha provocado este desastre. ¿Qué debemos hacer en este oficio? ¿Callar? En un mundo en el que conviven tantas culturas y religiones, hay opiniones para todos los gustos y medios para todas esas opiniones. Lo que no hay es lugar para el terrorismo. El periodismo está de luto, nos ponemos el lazo negro y con más fuerza que nunca comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Jueves 8 de enero, apenas 7 grados en estos momentos, tendremos una jornada con cielos despejados, viento flojo y alcanzaremos una máxima de 17 grados. minutos de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, y el gerente de la Escuela Infantil Principitos Vistahermosa de Alicante, Ricardo Valls, han firmado un convenio de colaboración que ofrece a los miembros de la comunidad universitaria un 50% de descuento en la matrícula.
Además, el director de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la UMH, Antonio Cardona, participará en abril como parte del jurado de los premios nacionales Hospital Optimista. El objetivo de estos reconocimientos es contribuir a la mejora de la salud de los pacientes hospitalizados y fomentar las iniciativas, así como las prácticas, que contribuyan a la creación de un entorno optimista para el paciente y su familia.
La organización estadounidense Cairo Society ha nombrado a los impulsores de la empresa PLD Space, instalada en el Parque Científico y Empresarial de la UMH, entre los 100 mejores emprendedores del mundo menores de 30 años. Esta organización escoge a los que serán, según dicen, los jóvenes más influyentes del futuro.
La ONU ha declarado 2015 Año Internacional de la Luz con el propósito de hacer que la sociedad conozca la importancia que tiene esta y las tecnologías. Con motivo de esto, la UMH ha organizado algunas actividades como un ciclo de conferencias en el Centro de Congresos de Elche, demostraciones en la Feria de la Ciencia de Elche y ASPE, así como la instalación de una sala de óptica y luz en el Museo Didáctico Interactivo de la UMH.
Continuamos con las noticias nacionales. El Ministerio del Interior eleva al nivel 3 el estado de alerta antiterrorista. Jesús Fernández.
Tras el ataque a la sede del seminario satírico Charlie Hebdo en París, Interior ha elevado el nivel de alerta para evitar posibles atentados yihadistas. La proximidad con Francia ha hecho que los ministerios de Francia y España mantengan una reunión con el fin de protegerse de hipotéticos ataques. Según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se eleva el nivel de seguridad sin que exista una amenaza concreta sobre España. Además, el Ministerio de Interior ha aumentado la protección en las infraestructuras que podían ser objetivos de los terroristas en España, como estaciones, aeropuertos o centrales nucleares.
Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo archiva el caso de los viajes de Monago.
La Fiscalía del Supremo no encuentra signos de ilegalidad en los viajes que inició el presidente de Extremadura entre 2010 y 2011. El Tribunal Supremo no ve extraño que Monago realizara 16 viajes a Canarias en 2 años, supuestamente para visitar a una amiga, aunque el presidente extremeño siempre se ha defendido diciendo que iba a trabajar honestamente. El diputado del Partido Socialista Extremeño, Jorge Amado, tilda de inmorales los viajes pagados con dinero público y sostiene que todo el mundo sabe que José Antonio Monago ha hecho viajes a Canarias con carácter privado.
En el apartado internacional, al menos 12 muertos en un tiroteo en la sede de Charlie Hebdo, Florencia Ciganda.
Al menos 12 personas han muerto víctimas de un tiroteo que tuvo lugar ayer miércoles en la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo en París. Otras 11 personas han resultado heridas, 4 de las cuales se debaten entre la vida y la muerte, según ha confirmado a los medios el presidente galo François Hollande. La revista se hizo mundialmente conocida a raíz de la publicación de varias caricaturas de Mahoma en 2012, lo que irritó el ánimo de los sectores radicales islamistas. Se trata del ataque terrorista más grave de los últimos 50 años. Unos 3.000 efectivos han sido desplegados en la capital francesa para localizar a los responsables de estos hechos.
Además, la policía identifica a dos hermanos franceses como sospechosos del atentado de París.
El ministro de Interior francés ha hecho un llamamiento a la responsabilidad frente a lo que ha calificado de informaciones aleatorias, justo después de que la prensa gala anunciara que los tres atacantes de la revista satírica Charlie Hebdo han sido identificados. Los tres terroristas serían los hermanos Said y Cherif Kouachi, de origen argelino, y Hamid Murad, de cuya nacionalidad se desconoce. Algunos medios de comunicación han apuntado que ya habrían sido detenidas, pero de momento no hay confirmación oficial.
Finalizamos con las noticias locales en Elche.
Montserrat Caballé, Celtas Cortos y el musical de ABBA son los platos fuertes de la nueva programación del Gran Teatro.
El PSOE insiste en que la Unión Europea ha cuestionado el dinero del Consell para San Antón.
En Orihuela.
El Comité Ejecutivo del Partido Popular de Orihuela nombra a José Francisco Pérez presidente provisional.
En Sañán de Alacant.
Esquerra Unida pedirá la dimisión del alcalde Manuel Alacil por su gestión sobre el crematorio.
Por último, en Altea.
Se presenta en el Centro Cultural de Altea el cartel anunciador del undécimo certamen de música festera realizado por Jorge Roy.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Florencia. Gracias, Jesús. Y nosotros continuamos con prensa. Minutos de la mañana y continuamos con Jesús Fernández para hacer un repaso a las portadas y hoy no solo nacionales, sino también algunas francesas, Jesús.
Sí, hoy tristemente pues el atentado ayer en París han copado las portadas de hoy y como decías hemos querido rescatar algunas de las portadas de Francia. Pero empezamos, si te parece, por nuestro país con el diario El País, que titula Ataque terrorista a la libertad de prensa en el corazón de Europa. Los tres asaltantes huyeron tras cometer su matanza al grito de «Alá es grande». Los asesinos identificados, dos hermanos y un joven de 18 años, todos de origen árabe. Además, miles de franceses salen a la calle contra el fanatismo y en defensa de la democracia. En nuestro país, reacciones. La inmediata del Ministerio del Interior, el gobierno aumenta el nivel de alerta y refuerza la seguridad. Interior crea un fichero de viajeros sospechosos de ser yihadistas. Sin duda, pues Una noticia triste, ayer lo comentábamos, que hoy iba a ser un... Tendríamos que poner como un lazo negro en las portadas, en la sección de hoy, porque se ha atentado contra la libertad de expresión que nos afecta directamente.
Y es que uno de los antecedentes de este hecho pues ha sido esa viñeta de 2006, o sea, que se queda bastante alejada de Mahoma. Entonces, parece que esas cosas no han sido muy bien tomadas y tiempo después ha dado lugar a producir esas barbaridades.
Y es una pena que la religión siga provocando todas estas matanzas y todas estas barbarias que desde aquí, al menos personalmente, denuncio y espero que todo el peso posible de la ley caiga sobre ellos. El Mundo, por su parte, la yihad golpea a Francia. Tres encapuchados entraron en la sede de Charlie Hebdo, el semanario de las caricaturas de Mahoma, y dispararon a quemarropa contra los periodistas. Tras asesinar a 12 personas, entre ellas el director, tres dibujantes y dos policías, huyeron. Son franceses de origen árabe y entrenados en Siria. Además, conmoción política en Europa y temor a que el atentado islamista sirva de refuerzo para los partidos xenófobos en Francia, Alemania y Reino Unido. Exactamente igual que El País, España eleva la alerta por temor al efecto emulación. Vamos con la portada ABC, por cierto, no lo hemos comentado, pero todas las portadas, El País, El Mundo y ABC, han querido llevar a su foto principal la misma imagen. Una barbaridad de imagen terrorífica, que es la de uno de los yihadistas pues matando a un policía, ¿no? Ayer varios diarios sacaron el vídeo en su web, yo personalmente no lo quise ver, ayer al menos. ABC, por su parte, ataque a la libertad. Dos yihadistas acribillan en París a 12 personas, entre ellas 10 periodistas de la revista que publicó viñetas satíricas de Mahoma. España, por su parte, eleva la alerta antiterrorista y blinda las infraestructuras críticas.
La Razón va más allá y podemos ver una de las viñetas.
Sí, La Razón, hoy hemos de decirlo, otras veces, igual que la criticamos, hoy a mí personalmente me ha gustado mucho. Lleva la portada de Charlie Hebdo por la que ayer sufrió el atentado su sede en París. Titula Todos somos Charlie Hebdo y la portada, vuelvo a repetir, es esa viñeta referida a Mahoma. Dos hermanos de origen argelino y un joven de 18 años matan a 12 personas en el asalto al seminario. España eleva la alerta antiterrorista tras el atentado en París.
Es increíble, no hay adjetivos para calificar estos atroces actos. Con esto pues vamos a hacer ese repaso a las portadas francesas, vamos a traducirlas.
Sí, además tenemos aquí una experta, ¿no, Marina?
Bueno.
Le Monde, que hoy hemos querido sacar su portada en edición digital, y titula...
Manifestaciones espontáneas de solidaridad en toda Francia.
Y se puede ver en la foto miles y miles y miles de personas manifestándose contra esta barbaridad. Repito, esta es la edición digital, porque la impresa no hemos tenido acceso de momento. Por su parte, Le Figaro, otro diario importante en Francia...
Pues titula La libertad asesinada.
Sí, y la foto de portada, 5 columnas, es pues dos de los... de los yihadistas que ayer asesinaron. Además hay un editorial que titula La guerra, ¿no? Y puede resultar bastante interesante y quizá contextualizar lo que pasó ayer en París. Más el diario Le Progrès, La libertad ejecutada, ¿no?
Exacto, y opta por un texto que habla de la libertad de la prensa, que es uno de los principios fundamentales de los sistemas democráticos. Este es el texto que podemos encontrar en la portada sobre una imagen.
Sí, y al fondo se puede ver, pues, igual a quizá un terrorista, ¿no?, disparando, quizá contra el periódico, ¿no?, quizá contra la libertad de prensa. Y acabamos, si te parece, con un diario deportivo que... Sí, perdona.
Sí, en un apunte en el Progrès es que debajo del titular pone baño de sangre a Charlie Hebdo. Va más allá y sí, lo apunta así.
Sí, de su titular en el diario Le Progrès. Decía, el diario deportivo, L'Equipe, uno de los diarios deportivos referencia en todo el mundo, es una portada bastante, tristemente hoy, ingeniosa, ¿no? Como si de un partido de fútbol se tratara, titula Liberté 0, Barbarie 12, por los 12 fallecidos ayer en la sede de este diario, y se puede ver a varias personas, una de ellas, la que sale en primer plano, tapando los ojos a un niño, ¿no? Porque al final eso es lo que queda en la retina de muchas personas, especialmente los niños.
Este es nuestro guiño a las portadas francesas de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, porque este repaso era más que necesario.
Sí, así es.
Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 8 de enero de 2015 en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General de 9 a 2 y de 4 a 9. Además, en el Centro de Salud de Los Ángeles de 5 a 8 y media.
En Elche, en el Hospital General de Día, por la tarde de 4 y media a 9.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y ya por la tarde de 4 a 9.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la oficina ambiental.
Es un consejo de la oficina ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:44 minutos de la mañana y un año más continúan los cursos de invierno. Por ello, para comenzar este 2015 y conocer la variedad que ofrece la universidad, hablamos con María Dolores Vives, gestora de la Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística de la UMH. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
De nuevo, la oferta de cursos es muy amplia. ¿Hay alguna novedad este año?
Bueno, la programación, como bien has dicho, es muy amplia. Continuamos la programación porque es completa del curso académico 2014 y 2015. Hemos arrancado pues con un curso de Access. En breve comenzará un curso de ponerte en marcha para disfrutar de la actividad física y rebajar esos kilitos de más que hemos cogido en las Navidades. En Altea comenzarán cursos de arte, bueno, y un sinfín hasta completar 66, que es la oferta completa que hemos ofrecido para este curso.
Y es que además hay cursos en los 4 campus de la universidad.
Sí, en los 4 campus y además en otras sedes. Por ejemplo, en breve comenzará un curso en Dolores sobre blogs, también próximamente en Aspe, otro sobre huertos ecológicos, en Campello, por supuesto sin olvidar los cuatro campus de la universidad.
Con la experiencia de años anteriores, ¿cuáles son los cursos más exitosos o de mayor participación?
Bueno, pues mira, siempre hay cursos que tienen también luego una pequeña contrapartida, una posibilidad laboral, como es el curso de monitor de escuela de verano. Entonces los estudiantes que participan en esos cursos, luego cuando empieza la escuela de verano de los niños pequeños que vienen en el verano a nuestra universidad, pues ellos pueden trabajar como monitores. Entonces esa posibilidad laboral pues es muy atractiva, concretamente ese curso. Sí.
¿Cuáles son las expectativas para este año? ¿Creen que tendrán de nuevo muy buena acogida?
Ah, por supuesto que sí, porque como la matrícula está abierta ya lo estamos viendo. Es decir, la acogida siempre es muy, vamos, es muy buena y lo veo por las matrículas que ya están.
¿Para quién están dirigidos esos cursos?
Los cursos están dirigidos para cualquier persona interesada, sean de la universidad o no. Cuando digo de la universidad, no solo estudiantes de las titulaciones oficiales, también profesores, personal de administración y a cualquier persona que le interese en la sociedad en general, porque un curso de blogs le interesa a cualquiera. Un curso de, pues, hay uno de, tenemos uno, por ejemplo, para reducir el estrés, pues está para cualquiera. Por lo tanto, no pedimos ninguna titulaciones mínimas ni una formación específica. Puede ser en algunos casos, en algunos de informática, pues se pide algún conocimiento mínimo de la herramienta, sino para todo el mundo, ¿eh?
Además, para los estudiantes de la UMH, pues los precios son un poquito más reducidos.
Bueno, pues sí, lógicamente para toda la comunidad universitaria, tanto alumnos como personal de administración o PDI, los precios son un poquito más económicos, sí, sí.
Hemos comentado que hay varias temáticas y para todos los gustos, pero además hay cursos que se pueden realizar en varias ediciones.
Pues sí, tenemos cursos de fotografía, por ejemplo, que tienen dos partes, fotografía profesional 1, que se impartió en el cuatrimestre pasado, y ahora tenemos fotografía profesional 2. El 1 no te obliga a hacer la 2, pero si vas a hacer la 2 sí que necesitas los conocimientos de la primera parte, sí que es así.
Por último, a los alumnos de periodismo, como los que estamos aquí, ¿qué curso nos iría mejor?
Bueno, pues mira, tenemos uno que también empezará a lo largo, porque los cursos serán desde ahora hasta finales de mayo. Por ejemplo, tenemos uno que es cómo escribir noticias en 10 pasos. Por ejemplo, ese puede ser de vuestro interés. Y podría, pero cualquiera, el de la reducción del estrés nos viene bien a cualquier persona, ¿no?
La verdad que aquí se nota las caras que sí, que cuando ha dicho lo del estrés parece que muchos de nosotros estaríamos por ese curso.
Tenemos otro, por ejemplo, muy bonito, de creatividad e innovación, que me parece que le puede ir a un periodista, como a un psicólogo, como a cualquier persona, a un ama de casa mismamente, ¿me entiendes? Que son cursos que los podemos adaptar a cualquier faceta de nuestra vida, ¿eh? Sí que me gustaría que o pasaréis a las personas interesadas, bien que pasasen a visitarnos en nuestra oficina o consultasen nuestra web.
Pues así lo haremos. Muchísimas gracias, María Dolores, por haber estado este rato con nosotros y animamos a toda la comunidad universitaria y a los que no son de aquí también, pues a participar en esos cursos porque seguro que podemos encontrar el adecuado para cada uno.
¿Te importa que recordemos nuestra página web?
Por supuesto.
cultura@umh.es es nuestro correo electrónico y cultura.umh.es es nuestra web. Nuestras oficinas están en el edificio ELIC, en el campus de Elche. Y estamos abiertos a cualquier duda, consulta y también sugerencia.
Ahí podremos encontrar toda la información de manera más extensa.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hacemos una breve pausa y continuamos.
Muy bien.
UMH Solidaria. La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
Anímate, sé solidario.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Diez minutos para las 10 de la mañana y finalizamos este primer jueves del año con cine. Marcos García, Rebeca Cuenca, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Marina.
¿Comenzamos con los estrenos para esta semana?
Antes de comenzar, yo creo que no tiene sentido ponernos a hablar de cine ni de nada en especial sin comentar brevemente, al menos en mi caso que no he podido hacerlo, lo de Francia, porque cuando nos ponemos a hablar en la radio, en cualquier medio de deportes, de cine, algo en teoría más banal, sin decir que condenamos esto, a mí al menos no me sale. Y vamos a hablar, pero antes de también hablar de los estrenos, yo creo que hay que comentar una cosa muy importante, y es que la presentadora ha visto una película durante estas Navidades. ¿Qué película es, Marina?
Por fin, después de no sé cuántos meses después de Marcos, he visto 8 apellidos vascos.
Bueno. Y la pregunta clave es, ¿qué te ha parecido?
Pues para pasar una noche de comedia, en sofá, tranquilo, pues está bastante bien.
¿Sí?
No es un peliculón, pero no está mal.
Bueno, creo que te ha gustado más a ti que a los que han decidido las nominaciones de los premios Goya. Eso lo veremos luego. Pero antes comenzamos con los estrenos de mañana, del 8 de enero. Comenzamos con Corazones de Acero. El director es David Ayer y los actores son Brad Pitt, Shia LaBeouf y Logan Lerman. Los encontramos en abril de 1945. La película cuenta la historia de un grupo reducido de soldados norteamericanos que inician una ofensiva a las filas enemigas nazis. Esta historia es un reflejo de los sentimientos que despierta una guerra como esta: desesperación, miedo, remordimientos y compañerismo. En torno al personaje de Brad Pitt, que es el líder, y el de Logan Lerman, el joven, gira una nueva historia, y ya van muchas en la historia del cine, sobre la Segunda Guerra Mundial.
Y seguimos con Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia. Alejandro González Iñárritu en la dirección y Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton y Naomi Watts en la interpretación. Se trata de una película en la que el absurdo y el humor alcanzan un grado notable de buen cine. Audiovisualmente muy potente, esta historia cuenta cómo la frustración y la locura manejan a un actor que hizo carrera encarnando a un superhéroe, a Birdman. Es un reflejo del encasillamiento y los estrechos límites que en ocasiones existen entre la interpretación, la preparación de un personaje y la realidad familiar.
Acabamos con los estrenos con Luna en Brasil. Bruno Barreto es el director de esta película, con un elenco de actores formado por Gloria Pires, Miranda Otto, Tracy Middenford y Marcelo Airoldi. Narra la historia de amor entre Elizabeth Bishop, gran poeta norteamericana que ganó el premio Pulitzer, y Lola Macedo Soares, una arquitecta brasileña que diseñó y supervisó la construcción del Flamengo Park. La pasión que surge entre ambas es el epicentro de la película, que cuenta cómo dos artistas encuentran la una en la otra la inspiración necesaria para su trabajo y quizás incluso la felicidad en lo personal. La historia transcurre en los años 50, por lo que esta situación no era ni tan normal ni tan aceptada como a día de hoy.
Con estos 3 estrenos pasamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos El Séptimo Hijo.
En el 4, Noche en el Museo 3.
En el 3, Dios mío, ¿pero qué hemos hecho?
En el 2, Be Hero 6.
Y en el 1, El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos.
Chicos, ¿qué os parece que Noche en el Museo, con las 3 películas que más o menos pues la historia es parecida, esté ahí siempre en el top?
Son películas que al fin y al cabo yo creo que están hechas para recaudar, ¿no? Que sí, gustan, supongo. Y se hace una segunda parte y una tercera.
Para los niños está bien.
Sí, yo creo que este top es muy de películas para niños.
Sí, el de hoy sí.
Pues continuamos con las noticias para este jueves 8 de enero.
Y es que tenemos la lista de nominados a los premios Goya 2015. La fiesta de nominados se celebrará el 19 de enero en los teatros del Canal y la entrega de galardones tendrá lugar el sábado 7 de febrero. Una gala que llevará Dani Rovira bajo la dirección de Juan Luis Iborra. Además, Antonio Banderas recibirá el Goya de Honor.
Las nominadas a Mejor Película son El Niño, La Isla Mínima, L'Oréal, Magical Girl y Relatos Salvajes.
En los premios a Mejor Director tenemos como nominados a Daniel Monzón por El Niño, Alberto Rodríguez por La Isla Mínima, Carlos Bermud por Magical Girl y Daniel Sifrón por Relatos Salvajes.
Y los premios a Mejor Actor Protagonista, Javier Gutiérrez por La Isla Mínima, Raúl Arévalo por La Isla Mínima también, Ricardo Darín por Relatos Salvajes y Luis Bermejo por Magical Girl.
Como mejor actriz protagonista tenemos a Bárbara Leni en Magical Girl, a María León por Marsella, a Macarena Gómez por Musarañas y a Elena Anaya por Todos están muertos.
Y este año la película más nominada es La Isla Mínima con 17 nominaciones, seguida muy de cerca por El Niño con 16. La producción hispano-argentina Relatos Salvajes ha logrado 9 nominaciones, Magical Girl 7 nominaciones, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo 6.
¿Cuál sería vuestra apuesta para los premios Goya?
Es que todas, o sea, yo estoy muy contenta, la verdad es que hay bastante variedad y la verdad es que me gustan bastantes.
Sí, yo creo que son premios bastante justos en general. Sí, sí. La Isla Mínima yo creo que recibe 17 nominaciones muy justas todas. ¿Decimos lo mismo de Magical Girl de siempre o
no? Esta vez ya no. Vamos a cambiar un poco de...
Nos gustaría verla para poder valorar si de verdad tiene este nivel, pero ni los cines
cuando
ni
gane,
las plataformas...
Si gana algún premio, la volverán a reestrenar.
Yo creo que es una...
Tendremos la oportunidad.
A ver si los Goya ayudan a que películas como estas lleguen a los cines, porque es una pena que una película que recibe 7 nominaciones prácticamente no esté en ningún cine ni en internet.
¿Creéis que alguna película se ha quedado fuera de estas nominaciones?
Hombre, yo creo que Chapellidos Vascos no ha tenido mucha repercusión.
Ninguna, ¿no?
Toda la que ha tenido en la taquilla no la ha tenido en tan gran medida en las nominaciones.
Y es de extrañar porque sí es cierto que con tanta publicidad al final llega a hacer récord en taquilla y después en los premios no está nominada.
Yo creo que aquí los críticos o los que han decidido esto han querido decir un poco que no siempre el espectador tiene la razón. Al menos yo lo deduzco así, porque vamos, es que sea tan taquillazo y tan sonado y que luego tenga tan poca trascendencia es un poco significativo.
En teoría los premios Goya lo que tienen que premiar es la buena calidad del cine y en este caso yo creo que han sido bastante justos por lo que estoy viendo. Hay alguna por ahí que no me convence del todo, pero en general está bastante bien, estoy muy de acuerdo.
Pues tenemos de aquí en adelante jueves del año para comentar esas futuras repercusiones. Continuamos.
Pedro Almodóvar anuncia su siguiente película, Silencio. Será un regreso al cine de mujeres de grandes protagonistas femeninas. Un drama que golpeará al espectador, lo que emociona a su autor. Silencio ha sido bautizada así porque, según él, según Almodóvar, es el principal elemento que guía las peores cosas que suceden a la protagonista principal.
Además, el director ha sido alabado recientemente por el actor austríaco Christoph Waltz. En Europa tenemos... ¿Qué dice Christoph Waltz? En Europa tenemos demasiado a hacer coproducciones con históricas genéricas para llegar a audiencias de países diferentes. Pero al final la historia pierde su carácter y no se entiende en ninguna parte. En cambio, si coges a Pedro Almodóvar, que cuenta historias muy específicas de España, todo el mundo la entiende.
Pues con esta noticia finalizamos la sección de cine de hoy. Muchas gracias Marcos García, Rebeca Cuenca y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Rebeca Cuenca.
Pues en primer lugar quiero expresar mi dolor, pena y rabia por los acontecimientos de ayer, un atentado contra la libertad de expresión y la dignidad de las personas. Condeno cualquier fanatismo que perjudique a la sociedad, cualquier movimiento extremista que trate de desmontar el orden de las cosas. Y digo movimiento porque lo que sucedió ayer no es religión en sí, lo que sucedió ayer no es el Islam, sino una rama radical que aterrorizó a Francia y al resto del mundo, y aterroriza a diario a miles de personas musulmanas que desean practicar sus creencias en la intimidad de sus casas y sin salpicar al resto. Organizaciones de talibanes violan en numerosos países los derechos de sus paisanos, coartan la libertad de las mujeres y niñas e intentan imponer su voluntad a golpe de explosivos y armas. Pero no caigamos en la red, no nos dejemos llevar por el odio, seamos más listos, no tomemos el camino fácil. Durante las últimas horas muchos musulmanes han mostrado en las redes sociales su tristeza y negativa hacia estos actos. Por ello, no criminalicemos a cada musulmán de la faz de la tierra, como ya sucedió hace casi 12 años una mañana de marzo.
Pues con esta reflexión ponemos fin al programa de hoy. Queremos recordar que a las 11 habrá en Azabares un minuto de silencio y una lectura de un comunicado de repulsa por los asesinatos de Charlie Hebdo. Así que os esperamos pues para que con la fuerza y con la ayuda de todo podamos por lo menos condenar y evitar que en lo que está en nuestra mano estos atroces actos. Finalizamos, os esperamos mañana a las 9:30 con toda la información. Recibid un saludo de todo el equipo y de nuestros controles técnicos con Paco Hernández. Hasta mañana y sonreí.